Buenas noches, familia. Dios les bendiga. ¿Cómo están?
Bien.
Gracias a Dios. Bueno, como ya lo mencionó David, vamos a seguir en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y que el título de la serie se llama ¿Quién es Jesús? Si ponen atención, la otra vez... La otra vez que preguntó José, no me acuerdo qué me preguntó, y volteó y me vio así, me agarró en curva y yo. Y casi, no me acuerdo, creo que me fue me agarró destanteado. Si ustedes recuerdan, a lo largo de toda esta serie hemos estado viendo características particulares de cómo Mateo narra su evangelio. Si bien sabemos que Mateo es uno de los tres evangelios sinópticos, Mateo se enfoca a presentar a Jesús de una manera en particular. Mateo, a lo largo de su evangelio, ha estado presentando a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras. Y es por eso que nosotros encontramos a lo largo de la narrativa de San Mateo pasajes que señalan una profecía acerca de Jesús, y Mateo dice: tal como lo dijo Isaías, tal como lo dijo el profeta, tal como lo dicen los salmos, etcétera. Porque este evangelio en sí iba dirigido en particular hacia el pueblo judío, que ellos pudieran ver la realidad de las promesas hechas por Dios acerca de su Mesías y cómo se estaban cumpliendo en frente del pueblo judío de esa época, cómo Jesús había completado esas profecías hechas en el Antiguo Testamento. El día de hoy nos vamos a embarcar en el capítulo 26, habiendo pasado ya por la rumorosa de las controversias y todos esos versículos polémicos que lamentablemente no me tocó ninguno a mí. Pero estamos aterrizando en un punto en la narrativa donde podemos ver con claridad cómo esta historia de Jesús, terrenalmente hablando, está prácticamente llegando a sus últimas instancias. Y comenzando, vamos a orar para poner en manos de Dios este estudio, y vamos a comenzar con nuestra lectura, la cual va a comprender, para que vayas preparando tu Biblia, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 25. Vamos a orar. Señor, en esta noche, Señor, queremos darte tantas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque sabemos, Señor, que todas las cosas provienen de ti, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos permites a cada uno de los que estamos aquí, estar aquí, Señor. Y estar escogiendo, Señor, esa mejor parte, Señor. El estar atento a tu palabra, Señor. Que podamos, todos y cada uno de tus hijos, de tus siervos que estamos aquí, Señor, ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Que podamos ser ricamente bendecidos a través de ella, Señor, para que tu nombre, Señor, sea exaltado, sea glorificado, Señor, y que este mensaje, Señor, pueda tener un impacto en nuestras vidas, Señor, para que, como dijo Santiago, seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores. Que tu siervo, Señor, pueda hablar tu palabra, Señor, con denuedo, y que pueda, Señor, bendecir a tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, familia, déjenme ver si está. Es que tenía una Biblia nueva, Biblia de las Américas, y ya no sabía si esta era Reina Valera, pero estamos bien, es Reina Valera. Así que vamos a leer a partir del versículo 1, y dice, bueno, mi Biblia tiene un título ahí y dice: el complot para prender a Jesús. Dice el versículo 1: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirles, ¿soy yo, Señor? Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Amén. Entonces vemos cómo Cristo, estando cerca de la Pascua, nos narra Mateo, dice que Cristo ha culminado una enseñanza. Y es curioso porque Mateo dice, versículo 1, cuando hubo acabado Jesús de decir estas palabras. Y cuando Mateo hace esta anotación, es derivado de que Jesús ha concluido sus 5 discursos presentados a lo largo del Evangelio de Mateo. Si eres de los que les gusta anotar, te puedo pasar algunos versículos para que los anotes. Y vamos a encontrar estas mismas palabras una vez que Jesús ha acabado uno y cada uno de los discursos que Mateo nos presenta. El primero lo vas a encontrar en el capítulo 7, en el versículo 28. ¿Qué discurso es este? Todos ya lo conocemos, es uno de los discursos más famosos de Jesús, es el Sermón del Monte, ¿no? O también conocido como la Ética del Reino, y este se encuentra desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. La siguiente ocasión que Jesús concluye uno de sus discursos y que Mateo nos vuelve a hacer referencia a esto, lo vas a encontrar en el capítulo 11, en el versículo 1, y el discurso se encuentra precisamente en el capítulo anterior, donde Jesús habla acerca del discipulado y las misiones. Después en el capítulo 13, en el verso 53, vamos a ver a Jesús hablando acerca de este discurso de las parábolas. ¿Recuerdan cómo parábola tras parábola tras parábola está hablando Jesús? El cuarto discurso lo vamos a ver en el capítulo 18 y vamos a ver estas palabras en el capítulo 19, en el verso 1. Mateo nuevamente, habiendo acabado Jesús de decir todas estas cosas. Y ahí vamos a ver el discurso de Jesús acerca de las relaciones entre la iglesia. ¿Recuerdan esa frase famosa de Jesús hablando y exhortando a la iglesia donde dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre? Y por último vamos a ver el discurso que acaba de culminar el Señor Jesús. Lo que nos hablaba José, lo que nos hablaba David en el Sermón del Monte, que está hablando acerca de este discurso del el fin de los tiempos. Lo vamos a ver en el capítulo 24 y en el capítulo 25. Concluyendo eso, Mateo nuevamente utiliza estas palabras, habiendo acabado Jesús todas estas palabras. Y haciendo un poquito de fast forward delante, vamos a ver cómo en el capítulo 28 Mateo va a resumir todos y cada uno de estos discursos, Jesús diciendo que guarden todo lo que yo os he mandado. Y vemos cómo estos cinco discursos, y algunos comentaristas entran en debate entre si realmente Mateo, al estar presentando a Jesús como el Mesías, está tratando de hacer algún tipo de alusión a los primeros cinco libros de Moisés, pero es donde entran en debate y no se ponen de acuerdo si sí podemos hacer una referencia concreta a esos cinco libros. Personalmente yo, se me hizo complicado tratar de entender esa referencia. Hay quienes la adoptan. Pero además de todo esto, vemos cómo Jesús, comenzando esto, dice, verso 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y vemos cómo el camino de la cruz para Jesús inexorablemente está delante de él, y Jesús va caminando hacia adelante de la cruz. Jesús pasa esa noche en Betania sabiendo que la Pascua está a solo 2 días. Y es importante que nosotros podamos entender la importancia de lo que está por suceder, porque sabemos que en la Escritura nada está escrito en donde está escrito por temas al azar. Sabemos que hay un propósito divino. Sabemos que la Escritura, como lo dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces sabemos que cada versículo, cada capítulo está ahí con una razón. Y Dios nos está mostrando que el Hijo del Hombre en primera va a cumplir esa misión de ser entregado y ser muerto por nuestras transgresiones. Pero lo importante también es cuándo van a suceder estas cosas. Y para entender esto también tenemos que voltear al Antiguo Testamento y ver de qué se trata esto de la Pascua. Y si tú recuerdas, el pueblo de Israel durante 400 años vivió en cautividad en el pueblo de Egipto, no sin antes haber sido anunciado por Dios a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, tu pueblo va a ser esclavo por 400 años, pero yo juzgaré a la nación que los a de esclavizar. Y en el momento preciso Dios envió a un libertador, una sombra de Jesús, un hombre llamado Moisés. Y ese hombre, habiendo obedecido el llamado de Dios y habiendo confrontado al faraón, se llegó el día en que Dios había de enviar esa última plaga al pueblo de Egipto. ¿Recuerdan la plaga de los primogénitos? Entonces Dios manda al pueblo de Israel a que hagan algo en particular. Si me acompañas a Éxodo capítulo 12, por favor. Dice así, vamos a leer a partir del versículo 2. Dice: este mes os será principio de los meses para vosotros. Para los judíos, el mes de enero no es el primer mes del año. Para ellos, el primer mes, más adelante lo vamos a leer, es el mes de, en aquel entonces, Abib. Dice: para ustedes será el principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Verso 11: y lo comerán así, ceñidos sus lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y vemos cómo Dios, desde la liberación del pueblo de Israel, de la nación de Egipto, Dios presenta esta manera de salvar al pueblo de Israel. ¿Qué les dice? Ustedes van a tomar un cordero, lo van a guardar desde el día 10 hasta el día 14, y después, entre las dos tardes, lo van a inmolar y lo van a comer asado al fuego, y su sangre la van a poner sobre el dintel de las puertas. Y recuerdan cuando llega este ángel destructor, ¿qué era lo que hacía? Veía la sangre puesta sobre el dintel y dice la escritura que pasaba de largo. Cuando Dios manda en el capítulo 13 acerca de la Pascua, nosotros vemos que este primer mes, sabemos que el calendario judío es un calendario lunar, entonces nosotros asumimos que las fechas de estos meses siempre están cayendo entre marzo y abril de nuestro calendario actual. En el versículo 4 del capítulo 13 vemos cómo Moisés escribe: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y ahí es como nosotros sabemos que ese era el primer mes para los judíos, el mes que estaban celebrando la Pascua. Más adelante, si tú vas al libro de Esther o al libro de Nehemías, vamos a encontrar que en Esther 3:7 ese nombre dejó de llamarse Abib, y ahora el primer mes de los judíos es conocido como el mes de Nisan. Entonces, vemos cómo Dios instituye la Pascua al pueblo judío. Y estamos viendo que Jesús está a punto, dice, de ir a celebrar la Pascua con sus discípulos, pero él vuelve a hacer una afirmación que les ha estado haciendo en reiteradas ocasiones. En esta ocasión es la cuarta ocasión que Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia por cuarta ocasión que Él va a ser entregado para ser crucificado. Lo vimos en el capítulo 16, en el verso 21, lo vimos en el capítulo 17, versos 22 y 23, y lo vimos en el verso 20, en el verso 17 y 19. Y en todas estas ocasiones nosotros pudimos apreciar que a los discípulos les pasó de largo todo esto que Jesús les decía. No les caía el 20, no entendían realmente que Jesús realmente les estaba anunciando que efectivamente Él iba a ser entregado y Él iba a ser muerto. Pero vemos a un apóstol que se llama a sí mismo como abortivo, que entendió algo. Y cuando él recibe el evangelio, él entiende que Jesús era nuestro verdadero Cordero Pascual. Y lo vemos diciéndoselo a los corintios en Primera de Corintios 5:7, si me acompañas. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 7. Bueno, vamos desde el verso 6. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Y es curioso cómo Pablo entra en este juego de palabras, porque podemos ver cómo Pablo está haciendo referencia a ese sacrificio pascual de Cristo y cómo conecta con la fiesta que los judíos celebraban acerca de la Pascua, y cómo la Pascua también estaba intrínsecamente ligada con la fiesta de los panes sin levadura. Pero ahora Pablo lo traslada al término espiritual y a nuestra santidad, y cómo vincula estas dos fiestas, las cuales están por comenzar mientras Jesús está por ser aprehendido. Y dice: desháganse de esa vieja levadura, quiten a ese perverso de entre ustedes y ustedes serán una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo tenía un propósito de ir a la cruz, de completar esa obra redentora para la cual el Padre le había enviado. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y es curioso porque Mateo después nos narra, dice: entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Y esto es curioso porque yo al ver esta narrativa es como: ok, ellos quieren matarlo, pero no quieren que sea durante la fiesta para que no haga un alboroto en el pueblo, porque el pueblo quería regocijarse con la fiesta de la Pascua, con la fiesta de los panes sin levadura. Y dicen: ok, vamos a buscar prenderlo, vamos a buscar cómo tratar de hacerlo caer en engaño. Llevaban ya algunos años intentando hacerlo caer y tentándolo y no lo habían logrado y querían todavía prenderlo en algún engaño. Pero todavía ingenuamente ellos dicen: sí, miren, vamos a hacerlo, pero no durante la fiesta. Vamos a esperar tantito. Y lo que me gusta aquí es cómo en última instancia Dios, y lo decía José, y siempre yo cuando vimos la serie Apocalipsis se me quedó grabado eso, Apocalipsis 4. Dios está en su cuarto de control. Dios es soberano y Dios tiene control de todas las cosas. Dios envió a su Hijo en el tiempo señalado, y Cristo había de morir en el tiempo señalado. Cristo iba a morir el día y a la hora que el Padre había designado. Cristo no iba a morir el día o en el momento que los judíos y los sacerdotes, los escribas quisieran hacerlo. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, dice Pedro levantando la voz y diciendo: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios sabía cuándo Cristo necesitaba morir. Inclusive Cristo mismo sabía que su tiempo no había llegado. En alguna ocasión dice: todavía no vamos a Jerusalén, no ha llegado mi hora. Si vamos a Primera de Pedro, también el apóstol Pedro, en el capítulo 1, vemos en los versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El sacrificio de Cristo no fue un plan B que ideó Dios para poder redimir a la humanidad que cayó en el Edén. Y es curioso cómo nuevamente Pedro, también al igual que Pablo, voltea al pasado y ve aquella fiesta instaurada de la Pascua y cómo se pedía que el cordero fuera sin mancha, sin contaminación, y dicen: Él es, Cristo es nuestro cordero de Pascua, Él es un cordero sin mancha, Él es un cordero perfecto para el sacrificio. De manera que estos fariseos iban a tramar cómo atrapar a Jesús, pero no sería cuando ellos quisieran. Y Jesús, nuevamente, antes de entrar en esta celebración, nos narra la escritura que Jesús estaba residiendo esas noches en Betania. Y dice el verso 6 que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron. Es curioso porque el acto de el ungimiento de Jesús, Mateo lo narra curiosamente entre el complot de los fariseos para prender a Jesús y la traición de Judas. Hay una intención de por qué Mateo está haciendo esto. Si nosotros examináramos cronológicamente el momento en el que esto acontece, pues veríamos que este evento en particular tiene lugar un sábado anterior al miércoles en que estaba narrando Jesús para sus discípulos que fueran a ir a la Pascua. De manera que el hecho de que es esta narrativa acerca de la unción de Jesús por esta mujer se encuentra en medio de estas dos narrativas, tiene un acto donde el autor quiere resaltar algo. Y el hecho de que esta mujer esté ungiendo a Jesús se destaca de una manera particular porque lo está haciendo de una manera de suma adoración. Este perfume de nardo no era un perfume común y corriente, era un perfume que se extraía de la raíz de la planta de nardo, que ni siquiera era cercana. El origen de esta planta se cultivaba en la India. De manera que es la forma en la que esta mujer está haciendo el acto de consagración más grande que ella pudiera haber hecho. Y es algo que más adelante vamos a ver cómo Jesús reprende a los discípulos. ¿Por qué? Vemos inmediatamente que en cuanto esta mujer vierte todo el frasco en Jesús, inmediatamente vienen los cuestionamientos y dice: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿pero qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Cuando nosotros vemos esto, vemos que este perfume en particular era un perfume que tenía un costo aproximado de unos 300 denarios, ¿sí? Y más o menos un denario era el salario diario de un trabajador. De manera que estaríamos hablando de un perfume del salario de todo un año. Imagínate, actualmente estaríamos hablando ni Givenchy, ni Dolce Gabbana, ni no sé, el Daniel ahí, que perfume sea el más caro ahorita. Ni siquiera el perfume que pudiéramos pensar, yo creo que estaríamos rondando cerca de cuál sería la media, unos 12 mil, 14 mil, 15 mil dólares de precio un perfume, imagínense. Ese era el costo de aquella época y esta mujer lo estaba virtiendo sobre Jesús en un acto de consagración. Las objeciones nos mencionan también que uno de los que se quejó fue Judas Iscariote, porque él era el tesorero de la bolsita, ¿no? Y tenía artritis. Entonces, Judas, pues, vio con buenos ojos ese perfume y dijo, pues, pongámoslo en Marketplace y sacamos para el ministerio y todo. Pero realmente las intenciones eran otras. Y Jesús dice, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra, porque siempre tendrán pobres con ustedes. Jesús no está haciendo menos ni está negándole a la iglesia el ministerio de ocuparse de los pobres, pero Jesús les dice, hay algo más importante en este momento y es la obra que estoy a punto de hacer por todos ustedes. Y esta mujer me está consagrando mi cuerpo, preparándolo para la sepultura. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Y es entonces donde Judas, muy probablemente molesto porque su negocio no se llevó a cabo, dice, pues tendremos que buscar la manera de obtener ganancias. Entonces dice el versículo 14, Judas comienza a organizar su traición y dice, entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Así básicamente lo que comúnmente hoy llamamos en una venta, así es como se mató solito él. Así que pues lo que me quieran dar, y lo que sea de su buena voluntad, ¿no? Y aquellos, sin saber, pues, le dicen, pues 30 moneditas de plata. En algunos evangelios sinópticos vemos que entonces Judas les dice, aquel a quien yo vaya a besar, él va a ser, a fin de darles la señal para entregarlo. Pero entonces dice la escritura que desde ese momento Judas buscaba oportunidad para entregar a Jesús. Fíjense hasta dónde maquinó Judas, porque dice que buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, al ver esto, nosotros vemos cómo Judas está analizando, viendo qué va a hacer, en qué momento puedo, ¿sabes qué? Y como que ya en ese momento agarró el itinerario y empezó a ver, a las 3 no se puede, a las 4 pues tenemos reunión con las gerencias y todo. No se puede. Entonces, en el momento en el que Jesús va al monte de los olivos a orar, es que Judas va a entregarlo y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es interesante porque estos sacerdotes, sin saberlo, así como crucificaron a Jesús por el determinado consejo de Dios, sin saberlo, Y hemos hablado de esto también, la responsabilidad estaba en ellos. Asimismo, ellos sin saberlo estaban cumpliendo la escritura. Si me acompañas al profeta Zacarías, lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, anterior al profeta Malaquías. Y vamos a ir al capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en casa de Jehová al tesoro. Si me lo pueden poner en NTV, por favor. Verso 12. Dice: así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco. ¿Qué hizo Judas? Lo que sea de su voluntad ahí. Pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Verso 13. Luego el Señor me dijo: arrójalas al alfarero esta magnífica cantidad con que me valuaron. O sea, Dios está diciendo: este es el valor que están dando por mí, 30 piezas de plata. Dicen, precio del apreciado. Es el valor que tenían estos sacerdotes de Israel, el precio de la cabeza de su Mesías. Y va a ser entonces que entramos ya en la fiesta de los panes sin levadura. Y dice el verso 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús preguntándole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y los discípulos hicieron como, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús está ya en el día jueves, en la víspera de la Pascua, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba durante 7 días. Y es interesante porque a lo largo de aquella noche surgieron varios acontecimientos. Si gustas anotar, te voy a dar los 10 acontecimientos que surgieron en aquella noche. Mientras Jesús y sus discípulos se reúnen para celebrar esta Pascua y haciendo una visión amplia a lo largo de todos los evangelios, vamos a encontrar que la primera situación que sucede aquella noche es que empiezan a comer la comida pascual llegada la noche, y lo vemos en Mateo 26:20. Después vamos a encontrar que hay una disensión entre los discípulos con respecto a quién de ellos ha de ser el mayor, en Lucas 22:24. Después de esto vamos a encontrar que Jesús lava los pies de los discípulos en Juan 13 del 1 al 20. 4, Jesús se identifica a Judas como el traidor, tras lo cual él abandona el aposento alto, Mateo 26 del 21 al 25. Después viene la institución de la Santa Cena, 26 del 26 al 29. Mensajes y oraciones en el aposento alto, Juan 14:1 hasta el 17:26. Se dirigen a Getsemaní, Mateo 26:30. Octava situación, se predice la triple negación de Pedro en Mateo 26 del 31 al 35. 9, vienen las oraciones de Jesús rogando al Padre en Mateo 26 del 36 al 46. Y por último viene la traición y el arresto de Jesús en Getsemaní. Vemos cómo a lo largo de esa noche van a acontecer todas estas cosas. Y es interesante porque no vemos todas las acciones y toda la historia cómo se desarrolló en un solo evangelio. Tenemos que ir a las diferentes narrativas para ver realmente el panorama que aconteció esa última noche de Jesús. Jesús tenía destinado el lugar. Los discípulos, dice el verso 19, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Llegada la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y es interesante porque estamos hablando de que estamos en día jueves. Es el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura. Pero si tú recuerdas las narrativas del Antiguo Testamento, el día judío comenzaba al atardecer de cada día. No comenzaba como nuestro horario gregoriano de 12 a 12 de la noche. El día judío comenzaba al atardecer, que usualmente se estima que viene siendo como a las 6 de la tarde. Entonces, si ustedes recuerdan lo que leímos hace un momento, en la institución de la Pascua, Dios ordenó que el cordero se comiera entre las dos tardes. De manera que cordero se guardaba el día 10 para el día 14, y entre las dos tardes, en el atardecer, se sacrificaba y se comía la Pascua el día 15. Entonces estamos hablando de que el día viernes por la tarde, ya tentativamente 6, 7 de la tarde, ya Jesús está comiendo la Pascua con sus discípulos. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y dice que ellos, entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es interesante porque Jesús no deja de reiterarle a sus discípulos que Jesús nuevamente está cumpliendo con todo aquello que está escrito acerca de él. Si ustedes recuerdan aquella historia de Jesús con estos hombres en el camino de Emaús y ellos van entristecidos después de la resurrección de Jesús, y Jesús les dice que pasa entre ustedes y ellos como asombrados, pues ¿qué no sabes que Jesús, varón poderoso, pues pensamos que era el Mesías, pues se murió? Y Jesús así como, ay, mijito, necios les dice y tardos de corazón para entender todo lo que está escrito acerca de él. Y dice que pasando desde Moisés hasta los profetas, les anunció todas estas cosas. De manera que Jesús nuevamente en el aposento alto les dice, me van a entregar, pero el Hijo del Hombre a la verdad va según está escrito de él. De manera que les está reiterando, voy a ser entregado, voy a morir. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si me acompañas en el Salmo 41, en el verso 9, Salmos 41, versículo 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y estamos viendo cómo la escritura también tenía preparado a este hombre que había de entregar a Jesús. Y es curioso porque los discípulos preocupados empiezan, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero luego viene una pregunta hipócrita. Porque Judas sabía que ya había pactado con los sacerdotes que él era quien había de entregar a Jesús, y le dice, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Jesús entiende esta forma de pregunta hipócrita de Judas, y él le dice, tú lo has dicho. Es una manera de aseverar la pregunta mediante una pregunta que termina siendo una afirmación. Y vemos cómo inclusive Jesús más adelante vuelve a utilizar esta técnica y lo hace con Poncio Pilato. Y lo hace también con los sacerdotes cuando le decían: te conjuramos por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo. Ustedes lo han dicho. En el momento en el que ellos están sentados, y la mayoría de los historiadores concuerdan, por ahí en algunas ocasiones lo ha mencionado José, lo tanto incómodo que al parecer era la forma en la que cenaban. Por ahí traje una imagen, no sé si me ayudas, Mike, please. Era conocido como el triclinium, la forma en la que cenaban. Era una mesa que se extendía en forma de U. Quien era el principal en esa cena se sentaba en la parte donde hace la comba o la curva de la U. Y los demás se sentaban de una manera entreacostados, con el codito así, agarrando las uvas y todo. Hay algunas otras imágenes que se ven más incómodas, pero pues mejor puse esa para que si algún día se animan. Es más o menos como los historiadores estiman de que realmente fue la Santa Cena. Lamentablemente, pues todos tenemos en nuestra mente el cuadro de Miguel Ángel, ¿no? De la Santa Cena. Pero se estima que así era. Entonces, imagínense, estamos narrando que Jesús está diciéndole a sus discípulos: seré yo, seré yo. Probablemente, como dice que es quien moja conmigo el pan, Judas pudiese haber estado a un costado de Jesús mojando el pan con él, y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y en otros evangelios vemos cómo Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Inclusive es curioso cómo Lucas narra inclusive que Satanás había entrado en Judas para poder llevar a cabo esta obra. ¿Y qué podemos meditar acerca de esta historia? Veíamos al inicio que los fariseos estuvieron constantemente buscando cómo prender a Jesús, cómo matarle, cómo destruirle, porque estaba afectando los intereses de los fariseos, de los saduceos, de Herodes. Y en última instancia, Dios, en su infinita bondad y misericordia, en su plan soberano, Cristo había de ser muerto durante la Pascua. Porque en última instancia, Cristo habría de ser nuestro Cordero Pascual. Cristo, siendo profetizado por el profeta Isaías, que él iba a ser molido por nuestras transgresiones y el castigo de nuestra paz sería sobre él. Cristo, como ese Cordero Pascual, y si tú recuerdas, cuando lo anuncia Juan el Bautista, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo está yendo como ese Cordero perfecto, sin mancha, en su camino hacia la cruz. De manera que esto, familia, debe de darnos gozo, alegría, porque a veces podemos leer esta historia e inclusive verla en ocasiones con tristeza, porque es en el momento en el que Cristo va a ser traicionado, va a ser muerto. Pero al igual que la carta al Apocalipsis, que es una carta que pareciera de terror y de películas de alacranes volando y todo, pero es una carta con un diseño de darle esperanza a la iglesia. Y este pasaje, familia, debe de llevarnos a gozarnos en la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, porque si vemos que Dios tenía este plan para su hijo y lo llevó a cabo cuando Dios determinó, cuando Dios planeó que su hijo fuese muerto y resucitado, debemos de gozarnos, porque entonces podemos tener la certeza de que tu vida y mi vida están siendo gobernadas por Dios. Debemos de ser diligentes y buscar construir sobre la roca, como dijo Jesús en Mateo capítulo 7. Pero si tal hacemos, nosotros sabemos que de la misma manera en la que Dios fue orquestando todas y cada una de las cosas para que Cristo muriera en la cruz por ti y por mí en el tiempo preciso, eso debe llenarnos con gozo, porque quiere decir que Dios nos está llevando entonces por este éxodo hacia ese reino celestial. Lo estamos viviendo, pero como hemos escuchado, ya, pero todavía no. De manera que en este sentido nosotros podemos confiar de la soberanía de Dios. Cualquiera que sea la situación que tú estés atravesando, puedes confiar y puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia y hallarás gracia para el oportuno socorro. Encontrarás a Cristo como tu sumo sacerdote. Encontrarás a este Cordero Pascual que entregó su vida voluntariamente por ti y por mí. Podemos nosotros acercarnos, y si tú hoy estás aquí y nunca has tenido esta confianza, esta apertura de acercarte a este Cristo, a este Mesías, a este Salvador que dio su vida en rescate por muchos, que dio su vida en rescate por ti, y que si tú abres tu corazón en arrepentimiento y fe y depositas tu confianza en Él y lo confiesas como tu Señor y tu Salvador, Él te otorgará la vida eterna. Si me acompañas a orar, Señor, en esta hora, Señor, quisiera pedirte, Señor, que si hay alguien, Señor, en este lugar que aún no ha entregado su vida a ti, Padre, tú, Señor, puedas traer convicción, Señor, de pecado a su vida y la necesidad que cada uno de nosotros como pecadores tenemos, Señor, de un Salvador. Que cada uno de nosotros, Señor, por sí mismo, Señor, no puede valerse, Señor, y que nadie delante de ti, Señor, será justificado por las obras, sino solamente a través de la fe depositada en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Señor, que puedan, Señor, tener la confianza de acercarse a ti en arrepentimiento, Señor, de sus pecados y fe, y que tú, Señor, puedas darle este tiempo de refrigerio, que puedan conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, Señor, porque tú así lo has afirmado, Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Señor. Que nosotros también como iglesia, Señor, podamos ser fervientes en esto, Señor, y predicar de tu evangelio, Señor, porque hemos sido llamados, Señor, a predicar de tu evangelio, porque es poder de Dios para salvación, Señor, a todo aquel que cree. Si nosotros, Señor, confiamos en tu palabra, que tu palabra es verdad, Señor, y que tu palabra está viva y eficaz, nosotros podemos tener la confianza de que tú, Señor, traerás a la vida eterna a todos aquellos que depositen su confianza en ti, Padre. Te ruego, Señor, que tú, Señor, bendigas también a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si en algún momento hemos sido apáticos, Señor, a compartir de tu evangelio con otros, que tengamos, Señor, este deseo, Señor, cada día. Porque como hemos meditado, Señor, en estas últimas semanas, si tuviéramos la certeza de que tú vuelves mañana, realmente eso cambiaría nuestro actuar el día de hoy. Que vivamos, Señor, cada día como si tú regresaras hoy mismo, Padre, que hiciéramos cada una de las cosas que tú deseas que hagamos, Señor, porque tú así lo dijiste: bienaventurado el varón al que halle haciendo así cuando regrese, Señor. Que podamos compartir de tu palabra, Señor, a cada persona, cada que tengamos oportunidad, Señor, confiando en que tú, Señor, harás la obra en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Guárdanos, Señor, en esta noche, Señor, en el trayecto a nuestras casas. Y bendice, Señor, el resto de la semana, Padre. Amén.